Muy buenas, amigos todos. Esperamos que la palabra del Señor, la palabra del Evangelio, nos vaya ayudando a unirnos más con Dios, que eso es lo que es teniendo vida eterna, vida aquí, para poseerla definitivamente en la otra. Y esta vida eterna, Cristo Jesús nos la ganó por medio de su pasión y su muerte. Estamos contemplando la pasión de Jesús. Y estamos ya casi terminando el capítulo 18 del Evangelio de San Juan, porque nos detuvimos bastante en esa escena en que Pilato le pregunta si Jesús es rey. Él contesta que es rey, ciertamente, pero no como lo piensa Pilato, en sentido material, sino que su reino no es de este mundo, es un reino sobre todo al servicio de la verdad. Pilato pregunta qué es la verdad, pero así como sin ningún interés, podríamos decir, como para salir del paso, y dice que dicho esto, dice el Evangelio, salió de nuevo a donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro en él culpa alguna. Así que Pilato reconoce la inocencia de Jesús. Y antiguamente, decían los cristianos al principio, que vivían en el Imperio Romano, esto pues les podía ayudar para recalcar esta declaración del procurador romano y hacer valer que el cristianismo no está en contra del poder romano. Esta declaración de la inocencia de Jesús, de aquel pagano Pilato, contrasta quizá con la negación de sus discípulos, de Pedro, pero insiste en reconocer a Jesús, que es inocente, y por lo tanto, pues quiere ponerse en favor de Jesús. Sin embargo, Pilato es cobarde, y esto es lo que ha quedado ante la faz del mundo. Pilato quería quedar bien con la gente, con los judíos, pero iba a quedar mal, una vez más, porque esto ya le había pasado varias veces en la vida de Pilato. Dicen que Pilato, al principio, era un hombre fuerte, y que llegó allí a Judea como procurador romano, gobernador, pues con el deseo de, como otros iban a otras regiones, de hacer que los judíos pues se doblegasen ante el poder de Roma. Pero los judíos eran diferentes, sobre todo cuando les tocaban algo de su religión. Y cuando un día, no por la noche, porque sabía que eran muy fanáticos los judíos, Pilato en el templo fue poniendo pues insignias idolátricas, pues la multitud grande se dirigió donde estaba él, que estaba en otro sitio, en Cesarea, y exigió la retirada de aquella blasfemia. Claro, Pilato no quiso recibirles, pero millares de personas pasaron allí 5 días y 5 noches, y se quedó impresionado Pilato y mandó que lo retirasen. Era como una derrota. Y así luego en otras ocasiones puso unos escudos de oro romanos sin inscripción para que no se viese que era algo idolátrico. Aún así exigieron, los tuvo que retirar porque mandaron legación al emperador, y el emperador pues mandó a Pilato retirar esos escudos. Y así el emperador estaba como humillado algunas veces, otras pues no tanto, por aquellos judíos fanáticos, y por eso ahora pues quiere triunfar sobre ellos, como que quiere vengarse. Sin embargo, pues de nuevo saldrá humillado por aquella multitud que ahora fanático va contra Jesús, sobre todo aquellos jefes de la multitud, aquellos sumos sacerdotes y otros jefes políticos religiosos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Cuando Jesús es declarado que como inocente por Pilato, pues parece ser que no era tan desconocido por Pilato, no podía ser. Es decir, algunos creen que, bueno, que no le conocía y por eso hubo simple esta investigación. Pero Pilato tenía que conocer, como buen político, pues tenía que conocer las cosas, con las multitudes que eran llevados por este hombre, por Jesús. Cuando entró triunfalmente en Jerusalén, lo tuvieron que conocer los soldados. Y luego mucho más aquella expulsión de los mercaderes en el templo, pues porque los soldados estaban siempre vigilantes desde esta Torre Antonia y desde otros lugares para ver lo que pasaba, pero siempre habían visto que lo de Jesucristo era un conflicto religioso interno y que por lo tanto no tenían que temer. Y Pilato era quizá lo que la impresión que tenía, lo que le habían dicho los suyos, los soldados romanos. Otra cosa es lo que le estaban diciendo los jefes judíos. Y por eso ahora prepara, como diríamos, una escapatoria, busca una escapatoria que ponga en apuros a los judíos y les haga desistir de su intento. Y así, pues, los judíos iban a quedar como atrapados en el dilema. Recuerda, o quizá le recuerdan, una costumbre que había, que por Pascua había que indultar a alguien. Y entonces les dice: es costumbre vuestra que os indulte uno por Pascua. ¿Queréis que os indulte al rey de los judíos? Quizá parezca curioso, pero no se encuentra documentación ni de escritores de aquel tiempo sobre esta costumbre de soltar a un reo en tiempo de Pascua. Quizá sí había alguna costumbre, por lo dice el Evangelio, y aparece en algún escrito de Egipto, por aquel tiempo, un poquito después, como a un asesino, pues el prefecto de aquel lugar le dice: yo te perdono como un favor a la muchedumbre. Bueno, y Pilato, el hecho es que había alguna costumbre, pero no a lo mejor todos los años, y cree que con esto ya estaba la solución al problema. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? La frase le hubiera parecido como blasfema en boca del gobernador, pero estaba cuidadosamente elegida como para engatusar a la multitud. Esperaba oír un sí entusiasta. Sabía que Jesús tenía seguidores entre el pueblo, y aquel título debía de ser para ellos la mejor recomendación. Pero quizá a su frase siguió un silencio helado. La gente se preguntaba quién era ese rey de quien Pilato hablaba. Quería saber a quién se refería, no fueran a sentirse, pues, estafados después. Y para asegurarse, comenzaron algunos, pues, a repetir un nombre que debían decir la gente: Barrabás. Y cuando Pilato les volvió a decir a quién quieren que les insulte, entonces la gente gritó: a ese no, a Barrabás. Y desde entonces Barrabás, que era un bandido, ha sido no glorificado, sino ha sido puesto en boca de todos los cristianos, porque ha sido aquel que ha sido salvado para que Cristo muriese. Y ese nombre ha sido puesto en música por largas generaciones y hasta en notas vibrantes de la polifonía cristiana. Así, cuando Pilato les decía: ¿quién queréis que os suelte?, y la gente gritaba más y más. Pocas cosas sabemos de este tal Barrabás. San Juan lo único que dice era: Barrabás era un bandido. Pues San Mateo dice que era un preso notable. San Marcos comenta que estaba en prisiones junto con otros amotinados que en el motín habían perpetrado un homicidio. San Lucas lo presenta como un hombre que, con motivo de un motín acaecido en la ciudad y de un homicidio, había sido echado a la cárcel. El hecho es que parece ser que era un jefe celote. Los celotes eran unos, pues, fanáticos, pues, que eran muy populares. Claro, algunos le seguían y otros la gente, pues, les admiraba por sus hazañas. Y claro, estos conducirían al final a la ruina del país, porque se sublevaron contra los romanos y llevó a Palestina a la tremenda catástrofe del incendio de la ciudad, de ser arrasada la ciudad y el templo allá por el año 70 después de Cristo. Entonces Barrabás no era un homicida cualquiera, sino era como un héroe. Y por eso se explica un poco el griterío de aquellas gentes, que muchos de ellos, pues, serían partidarios de Barrabás, infiltrados, pues, para pedir que su jefe fuera liberado. Quizá no tenía nada contra Jesús, pero lo único que querían ellos era que Barrabás fuera indultado y como aprovecharse de ese momento. Y algunas veces pues se piensa cómo la gente gritaba contra Jesús, los mismos que el Domingo de Ramos estaban a favor de él. No eran los mismos. El Domingo de Ramos eran los apóstoles con unos niños, ahora eran otras personas que habían ido allí, como muchos celotes fanáticos, pues que aprovechándose de una u otra cosa, pues querían pues el que su jefe Barrabás fuera libertado. El hecho de que hubiera una liberación en tiempo de Pascua era algo muy propio de los judíos, porque precisamente Pascua significa paso de Dios, paso liberador, recordando la liberación de Egipto. Y por lo tanto, liberar a un preso con motivo de la fiesta de Pascua era simbolizar y mantener vivo el sentido de la liberación del pueblo. Y así quieren que alguien sea liberado. El hecho es que no aparece aquí, por lo menos, que Pilato propusiera establecer o a Jesús o a Barrabás, sino simplemente quiso pedir la liberación de Jesús. Pero la gente gritó a Barrabás, y entonces se vio esta oposición, y con ello pues empieza a percibir la incapacidad de Pilato para tomar una decisión consecuente ante la inocencia que ya había reconocido y había proclamado de Jesús. De cierta manera, al recurrir a esa costumbre judía, además Pilato renuncia hasta su autoridad de juez y empieza a capitular ante la presión judía. Quizá para el evangelista San Juan, aquí hay como un doble simbolismo en este cambiarse Jesús por Barrabás. Primeramente, el hecho de cambiarse como si hubiera sido Jesús quien está organizando toda la trama, como hemos dicho alguna vez, y quien él mismo se sustituye al verdadero culpable, y sea Barrabás o sea cada uno de nosotros, recordando aquel rito de aquel macho cabrío que se sacrificaba por el pecado el día de la gran expiación judía, así también Jesús se cambia por nuestros pecados para morir por nosotros, para que nosotros podamos salvarnos, y el que sea también cambiado por aquel salteador, Barrabás. La palabra que pone aquí bandido o salteador es la misma que se pone en la parábola del buen pastor, parábola o alegoría del buen pastor. Como Jesús es el buen pastor y está el salteador que ataca a las ovejas y por lo tanto destroza el rebaño, el buen rebaño, rebaño de Cristo, en contraposición del buen pastor. Un poquito de simbolismo podíamos ver aquí en esa palabra precisamente que San Juan usa en este momento. San Agustín, que va comentando tan hermosamente todas estas palabras del Evangelio de San Juan, en este momento, cuando se nombra a Barrabás, comenta así: «No os reprendemos, oh judíos, al querer libertar a un malhechor por la Pascua, sino el haber dado muerte al inocente, a pesar de que si no lo hicierais no habría verdadera Pascua. Pero los judíos ignorantes conservaban la sombra de la verdad, mientras por una disposición admirable de la divina sabiduría, por medio de hombres falaces se cumplía la verdad de la sombra, porque para que se hiciera la verdadera Pascua, Cristo era inmolado como una oveja». Y continúa el Evangelio ya en el capítulo 19, en que Pilato sigue con la idea de querer salvar a Jesús y le va a causar el mayor dolor que nosotros podemos imaginar antes de la cruz. Dice: «Entonces Pilato se hizo cargo de Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados entrelazaron una corona de espinos y se la pusieron en la cabeza. Lo revistieron con un manto purpúreo, se acercaban a él y decían: ¡Salve, rey de los judíos!
Amor.
prelato, cohibido por el futuro de su carrera política, es incapaz de imponer su autoridad y liberar a Jesús. Busca medios para conmover a los judíos haciendo sufrir a aquel a quien declaró inocente. Los soldados, instrumentos viles de la fuerza de este mundo, se hacen esclavos de sus pasiones más bajas y para divertirse utilizan a Jesús como un juguete, humillándolo. Podíamos preguntarnos, ¿qué pretende Pilato? Quizá desprestigiarlo a los ojos de su gente o excitar la compasión. Los evangelistas, cuando hablan de la flagelación, lo hablan de esta escena de una manera pudorosa, sin añadir adjetivos, porque podrían decir adjetivos brutales, quizá porque los destinatarios directos de los evangelios conocían de sobra que el castigo era brutal y cómo se realizaba en las plazas, que probablemente Jesús fue hasta azotado allí mismo, en público, en aquella plazotuela interior de la fortaleza donde había sido juzgado. Y el tormento era grandísimo y era frecuente entre los romanos. Algunas veces lo usaban como tortura para obtener confesiones, otras veces como castigo para delitos menores, y en muchos casos como preparación para la crucifixión, precisamente para que en la cruz pues estuvieran más prontos para morir, para que la crucifixión no fuera tan fuerte. En ese sentido lo hacían. Y las narraciones que tenemos de aquella época pues son horrorosas, verdaderamente. Aquellos con látigos de correas de cuero trenzado que cortaban finos surcos en la piel y terminaban casi por desollar a la víctima, en fin, etcétera, y como correas con cuerdas que se ataban pequeñas piezas de huesos o metales que iban casi arrancando pedacitos de piel. Y de esta violencia, de este tormento, sí hay testimonios en la antigüedad. Seguramente, por lo que aparece en el Evangelio, Pilato mandó dar esta orden no por castigo, quizás, sino para que se compadecieran. Menudo castigo, menuda manera de hacer compadecer a aquellos judíos para que se compadecieran de Jesús y pudiera salvarlo. Pero el hecho es que los evangelistas no ofrecen detalles, pero podemos imaginar esa bárbara crueldad que lo solían realizar los romanos, no ellos mismos, sino gentes a ese servicio, orientales obligados por los romanos, sirios, griegos, samaritanos, gentes bárbaras, pues que tenían un odio grande al pueblo de Israel, y por lo tanto lo hacían hasta con ganas, además de por ganar un sueldo. Y Jesús, que había dicho siempre, amad a los que os odian, sentiría la quemadura de aquel primer latigazo, de aquella su carne dolorida, y todos los demás. Lo único nosotros que nos queda es saber que todo eso lo iba realizando, lo iba sufriendo por nosotros, por nuestros pecados. Y oiría las risas de aquellos que le golpeaban, y su espalda, como suelen decir, era como un campo arado, rajado como por cuchillos, y la sangre se mezclaba con largos surcos azules y morados. Era un dolor tan ancho que comenzaba a no sentir los golpes. Hay que perdonar muchas veces. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Tantas hermosas frases del Evangelio que podemos repetir en ese momento. Era la sangre de Jesús que se derramaba por nosotros, sangre que salía violenta, porque violentos son los pecados, los golpes que vamos dando a nuestro corazón y que vamos dando en silencio, podríamos decir, a ese Jesús que sufre por nosotros, por nuestros pecados. Y aquel tormento de la flagelación se convirtió enseguida en burla, porque aquellos soldados y otros pagados, pues que ya habían terminado con lo que tenían que hacer, la flagelación, querían burlarse de aquel que estaba allí a su merced, porque quizá Pilato se marchó a hacer alguna cosa, volvió después. El hecho es que aquellos soldados quisieron hacer un juego que solían tener, de hacer una fiesta en plan de burla sobre alguien que iban a coronar rey. Y entonces empezaron las aclamaciones a lo ridículo, le pusieron un manto de un color púrpura para que se asemejase al emperador, y luego lo importante para nosotros en cuestión de dolor sobre Jesús fue la corona de espinas. Quizá al principio pues no se trataba de hacerle sufrir, sino simplemente de burlarse. Pensaron en que tenía que tener una corona y vieron allí unas ramas de espino que usaban como leña para encender la lumbre, quizá, y que tenía unas púas largas y afinadas espinas, duras y resistentes. Con ello hicieron una especie de casquete en forma de sombrero y se lo pusieron a Jesús, pero poco a poco pues se le iban golpeando e iban penetrando aquellas espinas en la cabeza de Jesús. Y luego pues le iban como adorando, diciendo: «Salve, rey de los judíos». Y no solamente esto, sino que le daban de bofetadas. Entonces fue cuando Pilato salió afuera y lo vio así, y entonces dijo: «Bueno, vamos a ver si así les tienen compasión de él». Y dicen, le sacó afuera y les dice: «Mirad, os lo saco para que sepáis que no encuentro culpa alguna en él». Y salió pues Jesús afuera con la corona de espinos y el manto purpúreo. Y Pilato les dice: «Aquí tenéis al hombre». Pero sin embargo aquellos sumos sacerdotes y los guardias lo vieron y gritaron: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Pilato no había conseguido su objetivo, sino todo lo contrario. Es muy posible que durante ese momento, pues los partidarios de Barrabás, y a quienes Cristo les importaba muy poco, desaparecieron apenas liberado su jefe, y sin embargo habían aumentado el número de seguidores de los sumos sacerdotes, y probablemente estos hasta habrían recorrido la explanada del templo reclutando seguidores fieles para que les ayudasen en la presión sobre el gobernador. Cuando tuvo a Jesús cerca, Pilato aún se impresionó más. Él había ordenado flagelar al prisionero, pero nada podía prever de cuanto había ocurrido después. Esperaba ver al Galileo hundido por los azotes, marcado por los látigos, pero no imaginaba este grotesco espectáculo de rey de farsa. Probablemente sintió al mismo tiempo disgusto y satisfacción. Disgusto por lo que consideraba un exceso injusto. Satisfacción porque estaba seguro de que con esto se contentaría a los sacerdotes. Como a castigo ya estaba bien. Por eso les dice: «Ved que lo traigo fuera para que lo conozcan, que no hallo en él disgusto alguno». Si lo encontraba inocente, ¿a qué estos castigos brutales que a él mismo le horrorizaban? Pilato estaba ya mucho más allá de la justicia. Había entrado en el puro cambio político y toda contradicción le parecía justificable. Decidió usar ahora el arma del sentimentalismo, y así pues hizo adelantar a Jesús y les dijo a todos: «He aquí al hombre». Eran unas palabras en cierto sentido misteriosas y proféticas, que iban en realidad mucho más allá de lo que Pilato sospechaba. En su intención probablemente había algo de compasión y hasta un poco de sarcasmo. Por un lado estaba invitándoles a la piedad, y por otro riéndose de cómo se podía tomar en serio a un pobre hombre así. Decía: «Ese es vuestro rey, esa es la caricatura de rey, ¿cómo podía infundirles temor o preocupaciones?». Sin embargo, sus palabras iban a cruzar la historia como una profecía. Jesús era verdaderamente el hombre verdadero, el primer brote de la humanidad nueva que sólo en él alcanzaría toda su plenitud. San Juan en el Evangelio, que había tenido, pues, como muy presente demostrar que Jesús era Dios, que tenía esta divinidad, ahora presenta la verdadera humanidad y toda la desbordante profundidad de la humanidad. Ha de sufrir el Hijo, tiene que ser el hombre más humano, decía un autor, y lo era. Y Pilato no podía comprender la suprema grandeza de este instante en que Jesús mostraba toda su humanidad, no ante tres apóstoles, sino ante la turba y ante toda la historia. Y la historia se encargaría de hacer profética esas palabras de Pilato. A lo largo de los siglos, el culto a la sagrada humanidad de Jesús lo centrará la piedad cristiana en estos Cristos de pasión que se muestran a la humanidad en todo su dolor. El he aquí, el hombre, será no un objeto de burla y ni siquiera de compasión, sino del más encendido amor. Ese rostro dolorido, esa cabeza traspasada, esas manos atadas arrastrarán detrás de sí la entrega de los santos, las lágrimas y la compasión de los pequeños cristianos. Tal vez Pilato no sospechó siquiera que estaba sacando a Jesús no al balcón de su palacio, sino al de la historia. Allí quedarían los dos como símbolos de la entrega, el uno, de la cobardía, el otro. En el Antiguo Testamento se había descrito alguna vez como este hombre de una manera brillante, como investida solemne, cuando en el Apocalipsis de Daniel se decía: «Vi venir en las nubes del cielo una figura humana que se acercó al anciano y se presentó ante él de una manera solemne». Pero también aparece como el siervo doliente, cuando se dice y dice el profeta: «No hay en él parecer, no hay hermosura».
No hay en él parecer, no hay hermosura que atraiga las miradas, no hay en él belleza que agrade. Despreciado, desecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos.
Ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro.
Menospreciado, estimado en nada, despreciado, desecho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los quebrantos.
Ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro.
Ante este Cristo Jesús, ante este hombre grandioso, Dios, se vuelven todos los rostros de los seres humanos que vibran en amor, que buscan sinceramente servir a Dios, porque Él es el verdadero hombre, el que nos da las pautas, el que nos va indicando los pasos que tenemos que seguir.
Todos nosotros andábamos errantes, maltratados, mas Él se sometió, no abrió la boca.
Así pues, amigos, hagamos un acto de penitencia por nuestros pecados, por todo lo que Jesús sufrió, y veremos cómo la paz llegará más a nuestra alma. Seguiremos el próximo día, por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
Maltratado, maltratado, maltratado.